Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Como todos ustedes saben, el día de hoy, 10 de abril, corresponde al aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, por lo que, pues a manera de homenaje, dedicamos este programa a una de las voces que recientemente han surgido enarbolando la figura y la bandera de Emiliano Zapata. Me estoy refiriendo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a 3 años de su aparición pública en la Sierra Chiapaneca. Para platicar sobre este asunto nos acompaña la doctora Ana Esther Ceseña, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, quien además es directora de una nueva revista titulada Chiapas, en la que ya han aparecido 3 números, y según me platicaba se han agotado los dos primeros números, ¿verdad?
Buenos días, Ana Esther.
Todavía está circulando el número 3 y la doctora Ceseña amablemente nos trajo 5 ejemplares para el público radioescucha. Así es que pues llámenos, ¿no? Ah, me estabas diciendo también que está a punto de salir el número 4, ¿verdad?
Está a punto de salir el número 4 y van a salir reediciones de los números 1 y 2. Muy pronto, en unos 15 días, algo así, estarán las reediciones. Y el número 4, pues estará en un mes y medio aproximadamente.
Bueno, estamos esperando también a otros invitados. Lo que sucede es que la lluvia, pues seguramente por ahí los atoró. Empezamos y desde luego esperemos que llegue, ¿no? Si no, platicamos tú y yo aquí buen rato. Bueno, antes de empezar con el tema, permítame recordarles los números telefónicos de aquí de Radio Universidad, ya que como ustedes saben es parte importante de este programa, los comentarios, las preguntas que nos envían las personas de este amable público. Los teléfonos son el 523-4640, extensión 139, y el 536-8989 con 4 líneas. También como todos los jueves, además de la revista Chiapas, tenemos para ustedes el último número de la revista Problemas del Desarrollo, correspondiente al mes de enero-marzo de este año, por supuesto, en donde viene una serie de artículos y de opiniones, comentarios, etcétera, muy interesantes. Entre ellos, déjenme leerle, dentro de los ensayos y artículos está uno llamado Recursos Fiscales y el Gobierno Municipal, un estudio de caso de Constantino Pérez Morales. Otro titulado La Economía del Atún, una aproximación a la productividad de la flota atunera mexicana, de Miguel Colteniuc Figueroa, la Organización del Trabajo en la Industria del Centro de Veracruz, de Lauro Ángel Trujillo y otros más. Otra de las cosas que también traemos para ustedes son algunas invitaciones del Instituto de Investigaciones Económicas. Estas son dos presentaciones de libros. Uno de ellos es en abril 14. Se presenta el libro Los Sistemas Nacionales Lecheros de México, Estados Unidos y Canadá y sus interrelaciones. Esto va a ser en la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles, ubicada en la calle de Francisco Sosa 202, en Coyoacán. Y el otro libro a presentarse, esto es para abril 29, es el libro Dinámica Económica de la Industria Alimentaria y Patrón de Consumo en México. Esto va a ser en la sala de videoconferencias Polavice, ubicada en la planta baja de TV Universitaria. Esto será transmitido a Sinaloa, Colima y Jalapa. Y por último, para empezar, una invitación de la Facultad de Economía. Esto es una convocatoria a través de la Academia de Economía Política, junto con la Asociación Nacional de Instituciones de Docencia e Investigación Económica. Esto es un foro nacional por la actualización académica de la crítica de la economía política. El evento se realizará en dos fases, la nacional del 23 al 25 y la local de la Facultad de Economía de la UNAM del 28 al 30 de abril de 1997. No les voy a leer todos los temas, algunos de ellos son importancia y vigencia de la crítica de la economía política frente a los problemas actuales del capitalismo. Otro tema será confrontación de la crítica de la economía política con los paradigmas de la economía convencional. En fin, son seis temas. Esto es para presentar ponencias. El periodo para presentar los trabajos vence el 18 de abril. Y para mayores informes les doy los datos. Esto es con David Moreno Soto y Marco Antonio Reyes Valencia. En los teléfonos, si los gustan anotar, los interesados, 622-2105, 622-2106 y 622-2134. Después de todos estos anuncios e invitaciones, creo que ya podríamos empezar a platicar con la doctora Ana Esther Ceseña. Ay, yo quisiera que nos platicaras primero cuáles son los objetivos de esta revista. ¿Por qué se te ocurrió?
¿Por qué la hicimos?
Sí.
Bueno, la hicimos fundamentalmente porque no entendíamos qué pasaba. Yo creo que el levantamiento zapatista en Chiapas sorprendió a propios y extraños, a todo mundo. No entendíamos muchísimas cosas, entre otras, por ejemplo, ¿por qué justamente en Chiapas? O sea, ese lugar que aparentemente nunca había alzado la voz, nunca se había confrontado y mucho menos de esta manera, una tierra tan rica, y sin embargo, bueno, fue ahí donde estalló. Por otro lado, Chiapas siempre había sido entendido, digamos, socialmente como un problema de marginación, como se trata de poblaciones indígenas, siempre se piensa que son externas, que nada tienen que ver con nosotros. Entonces es el atraso, cómo el atraso de repente se levanta y nos alza la voz más fuerte en contra de la globalización, del Tratado de Libre Comercio y todas esas maravillas en las que estábamos sumergidos a fines de 1993. Entonces creo que para todos era necesario buscar respuestas a muchísimas preguntas de diferentes tipos. Y bueno, nosotros nos reunimos, amigos, gente que trabajaba el tema, gente que... Yo, por ejemplo, siempre trabajé economía mundial, sigo trabajando economía mundial, y sin embargo, bueno, Desde esa perspectiva también me interesaba responder preguntas relativas a Chiapas. Entonces nos reunimos, empezamos a discutir, vimos que eran pues muchísimas más las preguntas que las respuestas, pero que algunas respuestas teníamos y que algunas sobre todo podíamos ir construyendo en este debate entre nosotros y con mucha más gente. Entonces así inicia el proyecto de la revista, o sea, un poco buscando entender, buscando acercarnos mucho más a Chiapas, al propio ejército zapatista, para ver qué es lo que estaba planteando, cómo lo proponía, cuál es esa realidad de la que ellos salían y que les había permitido un llamado de este calibre. Y bueno, estamos ahí, estamos construyendo. En realidad, nosotros no decimos que estamos, digamos, haciendo un producto, ¿no? Dando una revista ya hecha, ya acabada. Ahí tienen ustedes la verdad. No, creo que, bueno, hay muchas verdades. Y justamente eso es parte de lo que está buscando la revista, encontrar todas estas verdades, ponerlas todas, en tratar de articularlas unas con otras, tratar de entender por qué desde diferentes perspectivas hay también respuestas tan distintas a las mismas preguntas y sobre todo creo formular más preguntas. O sea, mientras vamos profundizando, mientras vamos avanzando en este conocimiento, bueno, pues vamos teniendo más dudas que antes, ¿no? Sentimos también que si no entendemos Chiapas, no entendemos el mundo. Si no entendemos lo que pasó ahí, tampoco podemos saber qué es lo que está pasando en el país. De alguna manera, Chiapas es así como la expresión condensada de todo lo que es la problemática nacional en este momento y de alguna manera también la problemática mundial.
Desde luego. Déjenme leerles nada más un poquito aquí algunos de los artículos de la revista Chiapas, que está en su número 3. Por cierto, es una revista bonita, además, tiene una portada muy interesante, es una fotografía de una indígena, supongo que chiapaneca. Algunos de los artículos que aparecen aquí es lo político y la política de Bolívar Echeverría. Las zapatistas de fin de milenio hacia políticas de autorrepresentación de las mujeres indígenas, de Márgara Millán, cultura y transición democrática, de Carlos Monsiváis, la resonancia del zapatismo, de John Holloway, las razones de la sublevación, de Rubén Jiménez Ricardes, y trae los foros que se han realizado. Está el foro especial para la reforma del Estado, el primer encuentro intercontinental por la humanidad y contra el neoliberalismo, así como los discursos. Y bueno, desde luego trae otras secciones como para el archivo y testimonio. Tú mencionabas hace un momentito, Ana Esther Ceseña, de que por qué en Chiapas y por qué una lucha armada en un estado, sabemos desde luego pobre, etcétera. Pero sin embargo hay algo ahí, bueno, es un movimiento de indígenas, no solamente, pero fundamentalmente, y son mayas, ¿no? Sin embargo, además, y las luchas de las mayas pues han sido características de, bueno, desde la conquista propiamente, acuérdate, bueno, tú sabes más bien, de la guerra de castas, etcétera, ¿no? Entonces, han sido, digamos, indígenas luchadores.
Sí, bueno, yo pienso que en gran parte eso se debe a la fuerza, a la cohesión de la cultura maya, ¿no? A la cohesión de estos pueblos, a las convicciones tan profundas, tan arraigadas, y bueno, a su, pues como era un pueblo muy pensante desde siempre, desde antes de la conquista, se mantiene como pueblo pensante, pero además eso le da una capacidad para revelarse mucho mayor quizá que a otros pueblos. El que piensa se revela siempre, porque siempre está buscando, siempre está desafiando. Entonces, bueno, de alguna manera eso condiciona ese espíritu rebelde que se mantiene hasta la fecha. Pero yo creo que también está muy vinculado a la manera particular como se conquistó Chiapas. La manera tan despiadada como entran los conquistadores en esta región y que, bueno, dio lugar a un estilo de desarrollo que se mantiene hasta nuestros días. Diga, yo podría decir que se mantiene hasta 1993 y ahí hay una ruptura que ya no sabemos muy bien por dónde va a salir. Pero por lo menos hasta ese momento teníamos ahí una especie de equilibrio perverso entre las fuerzas del capitalismo y esta población que se integra y no se integra. Es decir, que se integra por la fuerza, primero como esclava, después como trabajador asalariado, a través de mecanismos de empobrecimiento, de mecanismos mediante los cuales les arrebatan la posibilidad de la supervivencia. Dentro de sus comunidades o de su propia organización interna, y entonces de alguna manera los obligan a ir a trabajar, a incorporarse a este mundo, digamos, mestizo, blanco, ¿no?, hispano. Y bueno, a través de estos mecanismos, pues los han ido violentando, cada vez en los diferentes momentos históricos se violentan de diferente manera estas comunidades, no se rompen nunca, ¿no? Creo que eso es lo que es admirable y lo que habría que estudiar de manera mucho más profunda. Para eso sí hay que meterse a las comunidades. Hay gente que ha trabajado con ellas, por supuesto, pero falta muchísimo trabajo ahí.
Desde luego. Bueno, déjenme decirles que ya llegó nuestra otra invitada, que es Eugenia Gutiérrez, de la Convención Nacional de Mujeres. Buenos días, Eugenia. ¿Qué tal te agarró el tráfico duro?
Terrible, eso es lo que iba a decir. Ya saben que en esta ciudad apenas caen 5 gotas de agua y todo se paraliza, es algo terrible.
No, pero ahora no fueron 5, ¿no?
Un poco más, pero gracias por la invitación, buenos días.
Buenos días. Oye, yo quisiera que nos siguieras platicando sobre esto. Estábamos platicando con Ana Esther Ceseña de esta característica de los pueblos indígenas y, bueno, algunos otros, desde luego. Por ahora, y antes te decía yo que el pueblo judío, ¿no?, también. En fin, este tipo de comunidades, de pueblos, en este caso indígenas, ¿a qué crees tú que se deba esta cuestión? Bueno, finalmente son 500 años de conquista, de la agresión, la agresión brutal, ¿verdad? Aparte de la derivada, ¿no? No sé, enfermedades, etcétera, que se trajo del otro continente. Y bueno, y hasta la fecha, ¿no? Y sin embargo, cuando ya aparecía, digamos, otro panorama, de repente surge el ejército zapatista integrado, pues, fundamentalmente por indígenas.
Así es. Sí, es que definitivamente, como decía Néstor, es una lucha que viene de varios siglos atrás. Los pueblos que están acostumbrados a resistir, a luchar en contra de cualquier cosa que atente contra su vida, llega un momento en que cuando se da la coyuntura específica de poder rebelarse ante eso, pues lo hacen. Y eso creo que es precisamente lo que hizo el ejército zapatista en el 94. O sea, ellos esperaron a que estuvieran dadas las condiciones necesarias para decirle al mundo: aquí estamos, y nos han olvidado, nos han tratado de aislar, han tratado incluso de exterminarnos como indígenas, pero estamos vivos, estamos aquí presentes y queremos vivir con dignidad, queremos libertad, justicia y democracia. Creo que fue toda una coyuntura que se vino presentando y que además también ellos impusieron, ¿no?, en el momento mismo del alzamiento y de la rebeldía, y ya tan abierta como se manifestó en el 94. Sí, creo que es todo un proceso que se dio durante siglos. Hemos aprendido muchísimo la sociedad civil en estos años de la forma de rebelarse que han tenido los zapatistas, independientemente de que haya sido un movimiento armado. Es más bien el proceso que se fue dando al interior de las comunidades, esa coerción que se fue dando, esa comunicación entre distintas etnias para llegar a un objetivo común, que es la liberación de los pueblos indios en general, ¿no? Yo creo que hemos aprendido mucho de eso, de esa comunicación que hubo entre ellos, ese trabajo y todo lo que han logrado en estos años en cuanto al estímulo que se le ha dado a la sociedad civil para también liberarse, sin ser indígenas muchos de nosotros, de toda esta carga de antidemocracia y falta de libertad que hemos vivido también nosotros como mestizos.
Tú eres de la Convención Nacional de Mujeres. Sí. ¿Por qué nos platicas un poquito qué es esta Convención Nacional de Mujeres?
Cómo no, somos una organización de mujeres que hacemos un trabajo más bien de tipo político. Nos interesa luchar por los derechos políticos de las mujeres en México. Nosotras nos conformamos en 1994 primero como algo que se llamaba Foro de Mujeres. Después asistimos a la Convención Nacional Democrática, a la que convocó el Ejército Zapatista, y decidimos conformarnos como Convención Nacional de Mujeres, moviéndonos dentro de los ejes que convocaron a todas esas personas en el Aguascalientes del 94, que era pues por la transición hacia la democracia, por un nuevo constituyente, por una nueva constitución, no al partido de Estado, etcétera. Todos esos ejes que movían a la CND fueron los que nos movieron a nosotras, pero con un enfoque específico particular de género. Entonces empezamos a trabajar juntas, mujeres de varios estados de la República. En el 1995 nos constituimos ya como Convención de Mujeres y hemos venido trabajando en estos dos últimos años particularmente en cuestiones que tienen que ver, por supuesto, con los derechos de las mujeres indígenas chiapanecas en particular. Hemos asistido a los diálogos de San Andrés y nuestra postura ha sido siempre esa, recoger el espíritu de lo que más quieren defender las mujeres indígenas en Chiapas y tratar de plasmarlo en documentos combinados con el ejercicio de los derechos de las mujeres que no somos indígenas, a buscar esa compatibilidad y presentarla siempre en los diálogos, en las mesas de trabajo.
Bien, mencionaron ahorita precisamente esto, ¿no? Bueno, y una muestra clara es que estemos aquí platicando de esto y que además haya salido una revista y que además haya la Convención Nacional de Mujeres, etcétera, ¿no? O sea, esta resonancia del zapatismo, ¿no? Del ejército zapatista de Liberación Nacional. Tú, Ana Esther Ceseña, manejas unas tesis que leí en el número 2 y luego retoma Holloway en un artículo también muy bonito sobre esto, ¿no? ¿Por qué esa, ese escuchar y ese sentir partícipe de este movimiento a tanta población tan diferente, no solamente nacional, sino mundial, pues? ¿Qué es lo que propone el ejército zapatista que hace que tenga esa, digamos, aceptación o se sienta muchísima más población de diferentes características identificado con esta lucha?
Pues mira, esa sí que es la pregunta de los 64,000.
Pero tú ya la estás trabajando.
Sí, digamos que hemos empezado a preguntarnos mucho sobre eso, porque efectivamente creo que es algo muy extraño que gentes como nosotros, que estamos allí en el programa, de repente coincidiéramos tanto con los indígenas chiapanecos, ¿no? Y que como nosotros, mucha otra gente. Y entonces tenemos que encontrarle una explicación. Nosotros, bueno, yo desde la investigación estoy obligada a buscar explicaciones para este fenómeno. Ahora, allí, bueno, yo tengo una explicación que, digamos, es un inicio de explicación que es como más, pues si se quiere, más científica, ¿no? Menos emocional, buscando un poco cuáles son las bases de esta confluencia. Y creo que tiene que ver con la reestructuración capitalista, aunque suene un poco de repente lejano, y con los nuevos tipos de proceso de trabajo que se han puesto en marcha. Yo siento que la ruptura de las fábricas o de los lugares cerrados para la producción y la extensión de la producción hasta las casas, un poco lo que caricaturescamente podemos decir que hacen las terminales de computadora, nos conectan a todos, diferentes gentes en diferentes lugares, a un mismo proceso de producción bajo un mismo patrón capitalista. Entonces, bueno, nos unen a pesar de que estamos separados. Por supuesto, el capital no hace el trabajo de cohesionar, de articular a toda esta gente que está vinculada a su proceso. Al contrario, el capital lo que está haciendo es parcelizar, individualizar, aislar. Ya no tiene colectivos de trabajadores en un mismo sitio, sino que tiene trabajadores dispersos por todo el mundo, cada quien en su casa o en oficinas pequeñas, en fin, ¿no? El trabajo de articulación lo tenemos que hacer nosotros, pero sí hay, y de alguna manera eso lo inició el zapatismo desde mi punto de vista. El zapatismo tuvo la sensibilidad de hablar para todos estos que estábamos en lugares tan distintos, embonados a un mismo proceso, pero muchas veces sin tener conciencia de ello. Entonces ellos levantan esta demanda, esta reivindicación colectiva que no era solo propia, solo para, digamos, para los indígenas chiapanecos, sino un poco para la sociedad en su conjunto, y todos nos involucramos, todos sentimos que ahí estábamos y que nos estaban hablando a nosotros. Algo a lo mejor muy importante es que en Chiapas, digamos, es que el ejército zapatista está luchando por la vida. Y eso se oye así de pronto un poco banal, pero luchar por la vida es, creo que, lo más importante que podemos tener los seres humanos. Ellos lo que explican es que, bueno, algo muy conocido por toda la gente, es que nuestra opción era si moríamos dignamente o si moríamos inútilmente, como lo estábamos haciendo hasta ahora. Y si dejábamos que nuestros hijos murieran igual, entonces como a ellos les tenemos que dar la vida, tenemos que luchar por morir dignamente. Y creo que eso sí nos toca a todos, ¿no? O sea, ese llamado a la dignidad, a ser nosotros mismos, a tener derecho a pensar, a decidir, creo que, bueno, nos vincula necesariamente. Y curiosamente las luchas que hay en Europa y en muchos de los países desarrollados son muy similares en este momento. Eugenia podrá decir mucho sobre las mujeres. Es, creo que, la situación de todas las minorías en este momento, pero el capitalismo ha logrado hacernos a todos minorías. Entonces, bueno, todos estamos ahí en esa misma lucha.
Minorías, mayorías.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Eugenia Gutiérrez,
sí.
En el caso, pues, de la Convención Nacional de Mujeres, ¿qué fue lo que a ustedes les llamó del zapatismo? ¿Qué tipo de planteamientos, de reivindicaciones les atañía más, pues, para hacer sus acciones?
Por supuesto, el llamado general, antes que nada, y los 10 puntos con los que los zapatistas sorprendieron al mundo, que, como bien dice Anastero, yo coincido con ella, era algo que mucha gente en rincones dispersos de este planeta quería escuchar, pero no sabía bien cómo estructurarlo, y de repente el ejército zapatista lo dijo, entonces convoca a todo el mundo. Eso nos pasó a nosotras, por supuesto. Pero definitivamente, bueno, la ley revolucionaria de mujeres zapatistas fue lo que más nos sorprendió, sobre todo a los grupos que trabajábamos en eso, en derechos de la mujer. Si tú analizas esta ley revolucionaria de mujeres zapatistas, es algo totalmente innovador para lo que es un trabajo por los derechos de la mujer. No es un pliego petitorio, no es un pliego de demandas, es una ley. Es decir, ellas, como mujeres zapatistas, lucharon durante años para elaborar 10 puntos que tienen que cumplirse en las comunidades porque son una ley. Claro, sabemos que del papel a los hechos, pues hay un trayecto largo. Efectivamente, en muchas comunidades todavía las mujeres viven en condiciones terribles, pero nosotras reconocimos desde el momento mismo de la aparición de esa ley que estábamos ante un movimiento innovador, diferente, y que tenía mucho, mucho que enseñarnos. Entonces, por eso decidimos acercarnos. Dijimos, bueno, vamos a ver qué está pasando aquí. ¿Cómo es posible que de repente haya mujeres en el estado chiapaneco que estén presentando una ley, mujeres a las que nosotras no conocemos y que nos están dando una lección de dignidad, no nada más a nosotras, sino a las mujeres de todo el mundo? Entendimos que había un proceso allí que podía ser muy interesante, un trabajo conjunto. Si bien las mujeres urbanas, por decirlo de alguna manera, o mujeres que vivimos en ciudades como México, ya no tenemos que luchar tanto por lo que es que no nos impongan a un marido, y estamos viendo de repente que están las mujeres zapatistas diciendo no queremos que nos obliguen a casarnos con quien no queramos. Entonces vamos a ver cómo podemos combinar nuestras demandas de acciones afirmativas y lucha de género y todo este lenguaje muchísimo más complicado que se ha venido dando dentro del feminismo en los últimos años, y una demanda tan, tan humana, tan, tan sencilla como decir no quiero que me impongan a un marido, ¿no? Entonces vamos a ver qué podemos aprender nosotras de ellas, qué podemos aportar también nosotras como grupos feministas que han trabajado durante muchos años, y qué podemos lograr en conjunto para que efectivamente los derechos de la mujer se ejerzan en todos los niveles y en todas partes de este país, ¿no? No nada más en las ciudades o en los centros más desarrollados, sino también en el campo, que es donde más surgen.
Desde luego, si nos permite, vamos a hacer un puente musical.
Zapata, el gran insurrecto, abril de 1919 en la memoria. de los campos, de Las Vegas, de Morelos. Si preguntan por Zapata, di que ya se fue a los cielos. Le dice Zapata a don Pancho Madero cuando ya era gobernante: si no das las tierras, verás a los indios de nuevo entrar al combate. Se enfrentó el señor Madero contra Huerta y a Carranza, pues no le querían cumplir su plan, que era el plan de Ayala. Corre, corre, conejito, cuéntales a tus hermanos, ya murió el señor Zapata, el coco de los tiranos. Don Pablo González ordena a Guajardo que le fija un rendimiento, y al jefe Zapata disparan sus armas al llegar al campamento. Guajardo dice a Zapata: me le rindo con mi tropa, en China me calo, espero, tomaremos una copa. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata de volver. Abraza a Emiliano al pelón Guajardo en prueba de su amistad, sin pensar el pobre que aquel pretoriano lo iba a sacrificar. Mañanero de las cumbres soberano, mira en qué forma tan triste ultimaron a Emiliano. Cayó del caballo el jefe Zapata y también sus asistentes. Así en Chinameca perdieron la vida un puñado de valientes. Señores, ya me despido, que no tengan novedad. ¿Cuál héroe murió Zapata por tierra y libertad? A la orilla de un camino había una blanca azucena, a la tumba de Zapata la llevé como una ofrenda. Arroyito revoltoso.
Bueno, continuamos aquí platicando sobre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional con la doctora Néstor Ceseña y con Eugenia Gutiérrez. Bueno, aquí a propósito de una pregunta que nos llegó del señor Juan Bisuet, creo que nos da pie para hablar de la modernidad y de estas cosas, ¿no? De un movimiento que aparentemente, pues no surge en la, o bueno, surge en la modernidad, pero aparentemente con características de otras épocas, ¿no? Entonces, el señor Bisuet nos dice lo siguiente: dice que los adversarios del EZLN aseguran que este movimiento intenta mantener la situación actual de los indígenas contra las reformas modernizadoras que nos convertirían en seres modernos. Anester Ceseña, ¿tú qué piensas de él?
Yo creo que hay muchos tipos de modernidad. Entonces, creo que la modernidad que nos proponen las reformas salinistas es justo la que no, por lo menos yo no quiero. Es una modernidad muy excluyente, una modernidad que lo que implica es una mayor polarización en la sociedad, polarización que se palpa en todos los espacios de la vida cotidiana. Puede ser vivida en términos de salud, de educación, de muchísimas cosas. La modernidad que está proponiendo Salinas es para el gran capital. La modernidad que quedó plasmada en el artículo 27, lo que implica es abrir el país, el territorio nacional, para que aquellos capitales más poderosos hagan uso de él. Y esos capitales más poderosos no son ni siquiera mexicanos, y aunque fueran mexicanos, es siempre a costa de la población. Se les da absoluta libertad para el uso no solamente de los recursos del suelo, sino del subsuelo en muchos de los casos. Y creo que la concepción que tienen los zapatistas justamente del territorio, esa lucha por la nación, por la patria, que creo que muchos de nosotros, no sé, estábamos dejando de lado hasta 93, y que de repente cuando los zapatistas se levantan y nos hablan de la bandera y de esas cosas que oíamos en la primaria, que ya eran un poco ajenas a nosotros, pues creo que le dieron nuevamente un significado muy profundo a este problema de la nación, de la soberanía, de la patria y del territorio. Los zapatistas no entienden el territorio como tierra, como parcela para lucrar con ella, para obtener ganancias. La entienden como historia. El territorio es la historia, son nuestros antepasados, es nuestra cultura, nuestra vida, nuestra posibilidad de seguir existiendo como mexicanos. Y también como indígenas, pero como mexicanos primero que nada. Cuando se propone entrar al primer mundo en la época de Salinas y que se propone esta reforma modernizadora, en realidad lo que se está diciendo, no vamos a tener desarrollo social para la población. Vamos a tener altas ganancias para un grupo. Queda clarísimo que ese fue su objetivo cuando leemos las listas de Forbes de los supermillonarios y vemos que en este país de miserables, en que la pobreza extrema ha aumentado muchísimo, tenemos 24 supermillonarios que están en las listas del mundo de supermillonarios en el momento en que Salinas estaba haciendo estas reformas. A mí eso me parece escandaloso. Y yo ese tipo de modernidad creo que la tenemos que rechazar. Y creo también que esta idea de que hay una sola manera de desarrollarse, una sola respuesta, digamos, a los desafíos económicos y sociales del país, hay que desecharla. Tenemos muchas maneras de resolver los problemas y justamente hay que potenciar estas maneras distintas. Los zapatistas están proponiendo una forma de organización social muy diferente que la que estaba proponiendo el salinismo y que, bueno, más o menos continúa hasta la fecha, que no es una propuesta propia ni de Salinas ni del presidente actual, sino que es una propuesta general que se ha hecho por los grandes capitales en el mundo, que nos viene directamente de Washington y que no veo por qué la solución de los problemas de ellos tenga que ser idéntica a la solución de los problemas nuestros. Más bien lo que enseña la historia es que la solución de los problemas de ellos ha sido la creación de nuevos problemas para nosotros, el empobrecimiento creciente. Ahora tenemos el ejemplo de los migrantes y del trato que se les está dando a los migrantes en la frontera norte. Bueno, ¿esa es la modernidad que queremos? Yo creo que no. Ahora, esa es una parte de la pregunta. Voy a dejar también hablar a Eugenia, pero
sigue.
Pero la otra parte tiene que ver con que los zapatistas estén proponiendo el atraso. Yo nunca he visto nada más avanzado, un pensamiento más avanzado que el de los zapatistas. Y eso pensando en los pensadores europeos o bien de cualquier otra parte del mundo que siempre creemos que son los más avanzados. No hay ningún pensamiento en el mundo en este momento que esté haciendo una propuesta tan adecuada a los tiempos modernos como la zapatista. Para superar los problemas de la sociedad contemporánea, ellos están ofreciendo alternativas muy interesantes, que por supuesto no quieren ser escuchadas por el gobierno de México. La prueba es esa negativa para firmar los acuerdos, para dar carácter constitucional, más bien, a los acuerdos de San Andrés, ya firmados, ya asumidos, ya comprometidos. Yo invitaría al señor que nos habló a que relea un poco algunos de los textos que nos han ofrecido los zapatistas, sobre todo aquellos en que hacen un poco el análisis de qué es lo que están pensando. Ellos dicen, nosotros no sabemos cuál es la nueva sociedad que vamos a construir, lo que sí sabemos es cómo podemos avanzar para construirla. Y ahí en ese cómo avanzar nos están dando muchos elementos que nos permiten mirar al futuro y que para nada tienen que ver con una situación de atraso, con reivindicaciones milenaristas, fundamentalistas, nunca, en ningún momento.
Bien, si me permiten, antes de pasar, bueno, yo aquí tenía anotado en mi guioncito una especie de balance del movimiento a 3 años de su surgimiento. Desde luego que está así enorme. Ustedes me dicen cómo lo resumimos para que nos salga en 20 minutos, 22. Sí. Pero antes déjenme nada más leer un comentario del señor Salvador González Briceño. Dice que los opresores no nos engañan, la globalización es la nueva cara de la opresión impuesta por las fuerzas del mercado que encarnan los principales países desarrollados. Movimientos como el de la lucha zapatista y la actividad que despliega la sociedad, así dice, la sociedad social a través de las ONGs, representa el despertar innovador de las nuevas fuerzas políticas que están conduciendo al cambio. Reflexiones como esta nos ilustran por esta vía que se abre una esperanza para los oprimidos de cara al nuevo milenio. Desde luego. Bien, entonces sobre este balance.
De acuerdo con el comentario.
Totalmente, ¿verdad? Sí, con el señor Salvador González. Este balance, desde luego, pues tal vez no nos dé ya tiempo, pero si quieren, pasamos a los acuerdos de San Andrés que mencionaba Ana Esther, Eugenia.
Sí, este es un punto fundamental. Esto del cumplimiento de los acuerdos, San Andrés, del cumplimiento de la palabra empeñada, de la no traición a la palabra empeñada, y no solo empeñada, sino firmada del gobierno federal, me parece que es algo fundamental para destrabar este impasse en el que se encuentran las negociaciones de San Andrés. El diálogo, por supuesto, no está roto, está suspendido, pero yo creo que sí es una responsabilidad del gobierno federal el cumplir su palabra, el demostrar que tiene lo que siempre ha dicho, que es voluntad política, y comprobar que la tiene cumpliendo esos acuerdos que ya firmó. A mí me parece muy interesante lo que estaba mencionando Ana Esther, porque yo creo que efectivamente puede haber muchos conceptos de modernidad, pero no veo yo ahorita en este momento algo más moderno que la propuesta zapatista de involucrar a toda una nación y por supuesto a otras naciones en un proyecto conjunto en contra de todas estas políticas de homogenización de las conciencias de la que nos estaba hablando Néstor. O sea, tenemos que humanizar un poquito este planeta, esa es la propuesta del ejército zapatista. Y eso no es un mero discurso, eso se ve en los hechos. Desde el momento en que el ejército zapatista invita a la sociedad civil a participar en un diálogo con el gobierno. No es una guerrilla tradicional que toma las armas para llegar al poder. Hemos visto en estos 2 años de diálogos a un ejército que llama a todo un pueblo a decirles qué es lo que quieren junto con nosotros para mejorar este país. Siéntense aquí con nosotros, vamos a platicarlo todos y todas juntos, ¿no? Esto es lo más moderno que yo he visto en estos últimos años en cuanto a una rebelión en busca de la democracia. Me parece fundamental el cumplimiento de esos acuerdos. No es realmente nada complicado el entender la propuesta de COCOPA. Es un artículo cuarto constitucional, una modificación al artículo cuarto constitucional que por supuesto no va a provocar ningún tipo de rompimiento en el país ni de balcanización. Me parece que son indefendibles muchos de los argumentos que ha presentado el gobierno federal en contra de esta propuesta de COCOPA. Creo que más bien lo que ha faltado ahí es efectivamente una voluntad política de solucionar este conflicto por la vía pacífica y de escuchar las demandas de una sociedad civil, es decir, de organizaciones sociales que se estuvieron reuniendo durante muchísimos meses en San Andrés junto con un ejército rebelde en busca de un mejor país,
¿no? Bien, ¿por qué no platicamos un poquito en detalle de este acuerdo de San Andrés? ¿Qué es lo que, pese a que ya está demasiado complicado?
Sí, mire, los acuerdos San Andrés efectivamente es un documento muy largo, es un documento que se trabajó durante muchos meses en la mesa número 1, que era la mesa sobre derechos y cultura indígenas. La mesa número 2, que era la mesa de democracia y justicia, es la que quedó interrumpida en agosto del año pasado, cuando el ejército zapatista decidió levantarse de la mesa hasta que no hubiera voluntad política por parte del gobierno para cumplir por lo menos los acuerdos a los que ya se había llegado en la mesa 1, que ya estaban firmados. En el diálogo quedan pendientes otras como son desarrollo y bienestar social, que sería la mesa número 3, la mesa número 4, que sería la mesa sobre derechos de la mujer, y otras negociaciones en torno a distensión, medidas de distensión. Es imposible avanzar en las otras mesas si no hay por lo menos el cumplimiento de lo que se acordó en la mesa número 1, que no es en sí el acuerdo completo. O sea, la propuesta de la COCOPA es solamente una parte de lo que se negoció en San Andrés. Es simplemente una modificación al artículo 4 constitucional para de allí poder partir y poder efectivamente lograr una modificación, una mejoría en la vida de los pueblos indios que ellos mismos están proponiendo. O sea, se está luchando por la autonomía, se está trabajando por las mejores condiciones para las comunidades, pero no se puede lograr nada si no partimos de este primer paso, que sería el artículo 4 constitucional, que es el que trabaja precisamente esos aspectos fundamentales. O sea, en el momento en que se logre el cumplimiento de esta propuesta recogida por la COCOP a partir de los diálogos de San Andrés en la mesa 1, se pueden empezar a trabajar ya otro tipo de documentos, leyes reglamentarias, leyes secundarias, políticas públicas, etcétera, que entonces ya darían forma a toda una propuesta del movimiento indígena nacional para vivir en mejores condiciones. En el momento en que eso sucediera, podríamos entonces ya entrar a lo que sería la continuación del diálogo por medio de la Mesa de Democracia y Justicia. Pero lo que yo quiero que quede bien claro es que no podemos avanzar en los pasos siguientes si no se logra avanzar en el primer paso, que es el cumplimiento de esos acuerdos que establecen que tiene que haber una propuesta de autonomía para los pueblos indios, ¿no? Es el derecho fundamental de los pueblos indígenas,
¿no? Que en sustancia no es solamente el problema de la autonomía, sino no. que es un reconocimiento, digamos, una definición constitucional de lo que son, los pueblos indios. Si no son, ¿cómo vamos entonces a pasar a los siguientes puntos de la negociación? Es imposible, ¿no? O sea, primero hay que reconocer a la contraparte, ¿no?, del proceso. Yo quiero agregar en esto de los acuerdos de San Andrés que a mí me preocupa mucho que de repente la gente piensa que los acuerdos de San Andrés es un problema de Chiapas y del EZLN. Yo creo que es un problema nacional. A mí me parece que no podemos aceptar que nuestro gobierno, o que el gobierno que tenemos, más bien dicho, no cumpla sus compromisos con la sociedad. No es el EZLN, igual que no se cumple este compromiso que costó tanto tiempo, que fue tanto esfuerzo de tanta gente de todos lados del país, del propio gobierno, después de sesiones cansadísimas, firman y no cumplen. Entonces, ¿qué es lo que sí van a cumplir? Yo creo que si a partir de aquí vamos a tener una relación desequilibrada con el gobierno, no podemos entonces tener ningún tipo de reconocimiento por este gobierno, ¿no?
Sí, y
entonces es fundamental que se cumplan los acuerdos pactados para que el gobierno por lo menos tenga credibilidad frente a la sociedad.
Sí, porque a mí me parece terrible que el gobierno mexicano haya estado apoyando el cumplimiento de acuerdos y negociaciones de paz de otros países y no cumpla su propia palabra, ¿no? Se ha hecho un trabajo por El Salvador, se ha intervenido en la situación de Guatemala, se ha invitado a personas de otros países a venir al Castillo de Chapultepec a firmar acuerdos de paz en guerras que están en otros países, y no se puede solucionar la guerra propia, ¿no? Eso a mí sí me parece muy grave, muy muy grave, y como decía Ana Esther, nos conduce a un problema muy serio de credibilidad y a una pérdida de confianza que, bueno, yo creo que era ya anterior.
Ya venía de antes, pero con esto se profundiza.
Exactamente.
Me permiten, tengo dos comentarios de Elizabeth Velázquez. Dice, el ejército zapatista ha hecho una aportación muy importante, que es el regreso al lenguaje natural como medio de comunicación frente al discurso oficial. Y en estos momentos en que está el Congreso de la Lengua Española, no se ha dicho que lo más innovador que se ha aportado es precisamente el lenguaje, el EZLN. Y a propósito de...
Y además aportación al español, eso es lo curioso, ¿no?
No es dialecto, ¿verdad? Sí, sí, sí.
Al dialecto español, como dice la comandante Ramona.
Al dialecto español. El profesor Luis Girón comenta que antes de cualquier reforma se tiene que empezar por la alfabetización. ¿Qué opinas?
Pues yo digo que nos han alfabetizado los zapatistas de alguna manera. Nos han enseñado muchas cosas. Quizá ellos no saben leer y escribir, muchos no saben leer y escribir, y es realmente un crimen. Es algo horrible ir a esas comunidades y ver las condiciones en las que viven cuando este país es tan rico. Cuando el mismo territorio chiapaneco es tan rico. Y digamos, la alfabetización, por supuesto, la alfabetización pues es el arma del pensamiento, es lo que permite que el pensamiento circule, se desarrolle. Pero yo creo que ellos lograron encontrar un camino alternativo, ¿no?, al problema de la alfabetización, y nos han estado enseñando muchas cosas. Entonces, sí creo que tenemos que hacer como un trabajo recíproco. Tenemos nosotros que apoyarlos a ellos en lo que ellos necesitan y nosotros les podemos dar, pero también tenemos que aprender muchísimo. O sea, creo que hasta ahora el gobierno, la gente, incluso muy bien intencionada, se ha acercado mucho a las comunidades indígenas, pues con esta actitud paternalista de les vengo a enseñar, les vengo a resolver sus problemas, sin preguntarles siquiera cuáles son esos problemas, ¿no? Decididos por nosotros desde fuera. Eso ya no podemos hacer, por lo menos con estas comunidades no, y de acuerdo a lo que ha ocurrido con el movimiento indígena en los últimos tiempos en todo el país, pues creo que ya en ningún lado lo vamos a poder hacer, y qué bueno, ese es el primer paso para poder alfabetizar, digamos, ya en otras condiciones. Hay un trabajo muy interesante que hizo un investigador que se llama Carlos Lenkersdorf con los Tojolabales. Él fue a las comunidades, lleva 10 años trabajando con ellos, y resulta que él fue, entre otras cosas, a alfabetizar, a enseñarlos a leer, a escribir, pero para eso tuvo que aprender Tojolabal. Tuvo que aprender a escribir Tojolabal también él, a leerlo. Tuvo que aprender un poco todo lo que era ese lenguaje concepto que ellos tienen, y al mismo tiempo les enseñaba español. Creo que así tiene que ser el proceso de alfabetización para que sea un proceso respetuoso y efectivo. Y sí, estoy de acuerdo en que hay que emprenderlo.
Sí, ahora, sí. Yo quisiera agregar ahí, por supuesto, bueno, para nuestro radio escucha, por supuesto hay cosas que tienen que venir antes, hay pasos que se tienen que dar antes, por supuesto es importante la alfabetización, pero ¿cómo alfabetizar a comunidades que están sitiadas, por ejemplo, no solo por el Ejército Federal, sino por los grupos paramilitares, ¿no? Como Paz y Justicia? ¿Cómo llegar a esas comunidades a decir vamos a alfabetizarlos si a los niños identificados con partidos políticos de oposición no se les permite el acceso a la escuela por parte de los grupos priistas? O sea, yo creo que hay un trabajo previo que se tiene que hacer en las zonas particulares donde hay conflicto militar para después entrar ya a resolver lo que son las demandas centrales de movimientos como este. Uno de los puntos centrales que maneja el zapatismo es la educación, también se habla de cultura y de información, pero ¿cómo lograr eso si las comunidades están rodeadas todavía, si el ejército está ejerciendo una presión muy muy fuerte sobre esas comunidades y si no hay acceso todavía para muchas personas que quisieran entrar, trabajar y que llevan proyectos concretos de educación?
Desde luego, además habría que tal vez, ¿no?, ir un poquito atrás, precisamente el proyecto alfabetizador, pues desde la revolución más o menos se ha mantenido, y sin embargo ya pasó muchos años y finalmente no se logra. Pues sí, entonces. Bueno, hay un comentario de Felicitas Perfecto, dice que felicita a las invitadas y a mí, gracias. Y quiere hacer un llamado al gobierno para que respete los acuerdos de San Andrés y que se lleven a cabo.
Ojalá todo mundo haga llamados como esos, porque a mí ahora con lo último que señalaba Eugenia, sí me gustaría agregar que es una zona que está en guerra, que luego se nos olvida un poco, y es una guerra un poco difusa, entonces a veces no la percibimos bien, pero efectivamente, además de que está sitiada por el ejército, que cada vez hay más campamentos de soldados, que incluso los pueblos priistas están pidiendo que se retiren porque les alteran mucho las condiciones de vida ahí en sus poblados, pero hay un embate muy fuerte por parte de los grupos paramilitares, ¿no?, de los famosos guardias blancas. Uh-huh. Están matando mucha gente, están dejando mucha gente sin comer, sin comer, ya no digamos alfabetizarse, ¿no? Uh-huh. Tenemos que hacer algo, y eso no está ocurriendo solamente en Chiapas, está ocurriendo en muchas partes del país, en Guerrero también,
Oaxaca.
Quizás las razones son un poquito distintas, pero de todas maneras creo que tenemos que luchar por la paz en este país, por desmilitarizar este país. No necesitamos militares, lo que necesitamos es hablar y ser escuchados. Entonces sí tenemos que elevar muchas voces, muchísimas voces en este sentido.
Así es. Nos queda un minuto. ¿Quisieras concluir, Eugenia Gutiérrez?
Cómo no, muchas gracias. Bueno, yo quisiera hacer un llamado a las personas que nos estén escuchando a comprometerse día con día a ir construyendo la paz en este país, la paz de la que hablaba Néstor, no nada más en el estado de Chiapas, sino una paz nacional que urge, de veras urge, pero que tenemos que construir todos desde nuestros propios espacios. Acabamos de realizar un encuentro nacional por la paz en el que vimos que uno de los puntos centrales que se manejan ahorita en las organizaciones es la violación a los derechos humanos. Se nos están violando nuestros derechos humanos a diario en todas partes de la República, y tenemos que ir construyendo como sociedad civil las propuestas de condiciones mínimas para la paz, para llegar a una verdadera convivencia social, pero tiene que ser un trabajo de todas y de todos, no nada más de unos cuantos grupos, no de un ejército que se levante en armas, no de unos cuantos académicos o investigadores, es un trabajo de todas y de todos los mexicanos. Entonces yo sí haría un llamado a que la gente participe, a que la gente se informe y a que la gente sepa cuáles son sus derechos y los ejerzan. Y la paz es el derecho fundamental de cualquier ser humano.
Pues bien, el tiempo se nos ha terminado. Yo también quiero invitar al público a que se acerque a la revista Chiapas, porque bueno, además de los artículos y las interpretaciones que se quieran dar, de repente, pues están algunos documentos, ¿no? Como el Foro Especial para la Reforma del Estado, ya lo había mencionado, el primer encuentro intercontinental por la humanidad y contra el neoliberalismo, el discurso inaugural de la mayor Ana María y el discurso de clausura del subcomandante Marcos. Son documentos pues que hay que conocer, yo creo, ¿verdad? Sí, bueno, pues muchísimas gracias, Eugenia gracias Gutiérrez, doctora Nester Ceseña. Nos despedimos por el día de hoy en los controles técnicos, Emanuel Silva, producción de Marina Chávez Hoyos, realización Lizeth Manríquez, y en los teléfonos estuvo Beatriz Artigas. Muchas gracias, buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.